Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Siguen las reacciones al acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la ley Mordaza. Hoy hemos escuchado la valoración de la presidenta regional, de Isabel Díaz Ayuso.
Un partido que lleva terroristas en sus listas tendría que haber sido probablemente ilegalizado. Y no hubiéramos terminado viendo una ley contra la policía. No sabemos ¿qué hay detrás de ese pacto? El presidente nunca ha tenido valor a exponer públicamente su contenido.
Las asociaciones de policías y guardias civiles del país creen que la nueva ley les desprotegerá. La norma no tiene todavía los apoyos necesarios para ver la luz porque hay socios del Ejecutivo, como por ejemplo Podemos, que piensan que se ha quedado corta y van a presentar enmiendas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dice que ahora se abre el tiempo de la negociación y confía en que las conversaciones lleguen a buen puerto.
Nosotros siempre confiamos en que toda la legislación que se pueda impulsar por parte del Grupo Socialista o del Gobierno cuente con el apoyo de la gran parte de los grupos, pero eso requiere acuerdo y diálogo. Diálogo, 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 como están viendo que practica este Gobierno.
Una de las voces más críticas en el Partido Socialista con ese pacto es la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que tampoco ha ocultado su oposición a otros acuerdos del Ejecutivo, como el de la financiación de Cataluña con Esquerra. Esta tarde, a las 4, se va a reunir con Pedro Sánchez en Moncloa, dentro de la ronda de contactos que el jefe del Ejecutivo está manteniendo con los dirigentes autonómicos. Y, como se pueden imaginar, hay mucha expectación por verles juntos. Otro frente que se le abre al gobierno de coalición es la propuesta de bajas flexibles que ha planteado la ministra de Seguridad Social, una idea que se ha encontrado con el rechazo frontal de su compañera en el gabinete ministerial, de la titular de trabajo Yolanda Díaz, y también de los sindicatos. Al presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, el planteamiento de entrada no le disgusta.
Me gusta cómo se ha planteado. Es decir, el ministerio plantea un tema, llama a los agentes sociales y dice, vamos a verlo. Por tanto, para empezar, está abierta la mesa para que podamos explicarnos o ver primero por qué, de qué manera y tal, cada uno en su posición. Por tanto, no entiendo cuando alguien dice no, por definición, vamos a escuchar.
El alcalde de Madrid ha comenzado sus reuniones con los regidores del suroeste de la región para abordar el soterramiento de la A5 y las alternativas de movilidad que van a afectar a muchos ciudadanos de esa zona. José Luis Martínez Almeida ha inaugurado esas reuniones con el regidor de Móstoles. Reclama que la Radial 5 sea gratis durante el tiempo que duren las obras para facilitar así los desplazamientos de los residentes en esa zona.
La R5 y la gratuidad de la R5 durante días laborables y en horas punta, no planteamos todos los días, no planteamos todas las horas, pero sí planteamos en horas punta y en días laborables, pues yo creo que es una buena forma también de ayudar a que la movilidad esté garantizada.
El delegado del Gobierno acaba de responder a esa petición, se lo vamos a contar en unos minutos. Y la última hora también nos lleva hasta Teruel, un avión de combate F-18, ha sufrido un accidente alrededor de las 12:30 del mediodía, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. De momento se desconoce si hay víctimas y si los ocupantes de la aeronave han podido saltar a tiempo antes de que ese avión se estrellase. Cuando vayamos conociendo novedades, se las contaremos. Ahora les adelantamos otros titulares de este viernes con Enrique López. Llegan los meses de frío y la Guardia Civil alerta de una estafa en la compra de combustibles para calefacciones.
Se han detectado ventas fraudulentas de leña, pellet, briquetas. Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Esta estafa consiste en crear páginas web fraudulentas que simulan ser tiendas reales y donde se ofrecen precios por debajo del mercado para atraer así a los consumidores. No conviene aceptar páginas que no ofrezcan el pago por tarjeta bancaria y hay que desconfiar también de aquellos que exclusivamente solicitan el pago por Bizum o por transferencia.
En Rivas Vacia, Madrid, los vecinos de la avenida de Levante se han movilizado para impedir la construcción de un aparcamiento de caravanas.
Han llegado incluso a bloquear con sus coches el acceso a la parcela donde se ha proyectado el parking para impedir el inicio de las obras. De momento han conseguido que el ayuntamiento se siente a hablar con ellos.
Lo que estamos diciendo es que la ubicación ni es la adecuada ni es la correcta y lo va a ocasionar más perjuicios que ventajas, ¿no?
Ayer le comentamos a los concejales que vinieron aquí que ahí hay un paso para entrar al Parque del Sureste que utilizaban y utilizan los medios de extinción de incendios cuando hay incendios en esta zona, como ya pasó hace 2 años. Claramente, si esto está lleno de autocaravanas, no van a poder pasar.
Los sindicatos de correos alertan de que miles de notificaciones están pendientes de entrega.
Por la merma de la plantilla y la precarización de muchos contratos, alegan los sindicatos. Correos es la empresa pública más grande de España. Escuchamos a los representantes de CESIF y de Comisiones Obreras.
Desde el año 2000 hasta la actualidad, la plantilla de correos ha tenido una bajada, una reducción de número de empleados de 68.000 trabajadores a en torno de 45.000 que estamos actualmente.
Nosotros ya hace muchos años veníamos denunciando la situación que atravesaba Correos con la gestión del anterior presidente, todo el desmantelamiento, toda la nefasta gestión.
Y comienza un fin de semana cargado de iniciativas culturales y de ocio por la festividad de la Hispanidad.
Concierto gratuito del cantante colombiano Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá el domingo a la 1:00 p.m. Desde hoy con el pregón y hasta el 13 de octubre hay previstas más de un centenar de actividades en la región. Mañana por la tarde, por primera vez, la cabalgata recorrerá la Gran Vía.
Y ahora recorremos la actualidad del deporte con Laura Cabrera.
Con la previa de la 9ª jornada de Liga, que arranca ya esta noche a las 9:00 p.m. en Butarque, el Leganés recibe al Valencia, duelo directo por la permanencia, lo contábamos en el 106 de la FM, junto con el partido de la Liga Femenina Real Madrid-Valencia. Mañana sigue la jornada, el Getafe recibe a los Osasuna, el Rayo juega en Zorrilla ante el Valladolid, y a las 9:00 p.m. el Real Madrid recibe al Villarreal, recuperados Militao, Rodrigo y Mbappé, aunque el francés Di Sanchez no está al 100%. El técnico ha comparecido en la previa del encuentro, hace borrón y cuenta nueva sobre la derrota de la Champions en Lille.
Puede ser una gran oportunidad esta derrota si tú eres capaz de reaccionar bien. Creo que me ha gustado mucho la reacción del equipo hasta el final. La reacción ha sido correcta, buena, también la crítica que los jugadores han hecho. Entonces, estamos en el camino correcto y somos más fuertes que nunca.
Para el domingo quedará el partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Simeone ha probado hoy con un 11 dando entrada al Lenglet, Galán y Barrios, que se recupera de la lesión. Y hoy también hemos conocido la lista de Luis de la Fuente para los dos próximos partidos que se van a jugar en la festividad del 12 de octubre ante Dinamarca y el martes 15 de octubre ante Serbia. Valederos para la Liga de las Naciones. Destaca el regreso de Morata, Baena, Mikel Marino, Cubarsí y Pedro Porro, solo un jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, y ninguno del Atlético.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08 conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar leves dificultades de salida de Madrid por la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto, y ya de entrada en esta misma A4 en el entorno de Getafe y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma de Madrid. Al margen de ello, también encontrarán complicaciones en la M40 en el tramo de Coslada en ambos sentidos. En el resto de carreteras por el momento se circula con total normalidad, pero es viernes, se esperan más desplazamientos a lo largo de la jornada, así que les pedimos especial precaución al volante.
Buscamos también la fotografía de las calles de la capital en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Pendientes de una incidencia que está afectando a la circulación en estos momentos, concretamente en la A4, de entrada hacia la M30 en sentido norte, donde permanece cortado el carril izquierdo. Téngalo en cuenta por precaución en toda esta zona. zona. En el resto se van incrementando los desplazamientos de salida, en especial hacia la A42, con tráfico lento desde Antonio López y Plaza Elíptica. Y ya en la M30 empiezan también a ser intensos los desplazamientos en sentido sur, con circulación lenta en la parte este desde Avenida América y en la parte de la Ribera del Manzanares. En el interior se mantiene tráfico intenso en estos momentos en los paseos de Recoletos y Prado y en las plazas de Cibeles y de la Independencia. Destacar también circulación intensa en la calle del General Ricardo hasta Marqués de Vadillo.
El tiempo.
Del tráfico levantamos la mirada, miramos al cielo, previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vemos más nubes en el cielo de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, el ambiente muy templado para ser octubre, otoño, 24, 25 grados para hoy. Hemos amanecido, hay que recordar, con temperaturas más frías, 13, 14 grados. Y esas nubes de forma variable nos van a seguir acompañando este fin de semana.
El fin de semana, que muchos madrileños están pendientes ya de saber qué tiempo van a tener para sus planes. Antonio, cuéntanos.
Pues hay que aprovecharlo, porque las temperaturas probablemente ya no se vuelvan a repetir a lo largo del mes de octubre. Máximas mañana de 27 grados en la capital, eso quiere decir calor, y además con un día no despejado, pero sí que va a dominar el sol, con nubes altas, con mínimas fresquitas de 13 grados. Y el domingo irán colándose nubes en el transcurso del día, previsiblemente ya por la tarde, cielos nublados en la sierra, anuncian cambios importantes para la semana que viene, con un tren de borrascas y con precipitaciones. De nuevo tendremos que sacar el paraguas el lunes. Por eso les digo que disfruten del fin de semana y de este tiempo todavía amable, soleado, con máximas el domingo de 26 grados y mínimas de 17, que son temperaturas bastante suaves.
Aprovecharemos para hacer planes al aire libre y paciencia, porque lunes y mal tiempo, pues se avecina una jornada complicada en las carreteras. Vayan mentalizándose. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el phishing? El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través del correo electrónico y obtener información personal del usuario o infectarle su equipo informático.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La policía está investigando dos agresiones ocurridas esta madrugada en Puente de Vallecas y en la zona de Azca, en Tetuán. En esta última, un joven ha resultado herido de gravedad tras recibir varias puñaladas. Es el segundo incidente de este tipo que se produce en ese punto en los últimos días. Mónica Roncero.
Es una de las hipótesis que maneja la Policía Judicial del Distrito de Tetuán, encargada de la investigación. Un ecuatoriano de 23 años recibía al filo de las 6 de la mañana 4 puñaladas en el tórax y el abdomen en la calle Edgar Neville. Según las primeras investigaciones, el desencadenante pudo ser una discusión entre varios individuos por una mujer en una de las discotecas de los Bajos de Orense. Álvaro Marván es jefe de guardia de SAMUR Protección Civil.
SAMUR ha atendido a un varón de 23 años con heridas por arma blanca en tórax y abdomen, siendo trasladado tras estabilización al Hospital Universitario La Paz.
Pese a la gravedad de las heridas, no se teme por la vida del joven. Pocas horas antes, un hombre de 35 años resultaba herido muy grave tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en el transcurso de una discusión con un joven que él y su novia acababan de conocer en un bar de Puente de Vallecas. Al parecer, la pelea estuvo influenciada por el consumo de alcohol y motivada por el precio que el agresor, ya detenido, pretendía cobrar a la pareja por llevarla a su casa. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Hacia las 4:30 de la madrugada, SAMUR Protección Civil ha atendido en la avenida de la Albufera, a la altura del número 240, a un varón de aproximadamente 35 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave. Ha sido intubado para poder ser estabilizado y posteriormente ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario.
A todo esto hay que añadir la quema anoche de 5 contenedores, 3 en la calle San Bernardo y 2 en el paseo de la Ermita del Santo, que la policía atribuye a la obra de un pirómano.
Mucha atención a esta advertencia que hoy nos hace la Guardia Civil tras detectar un aumento de denuncias relacionadas con compras fraudulentas de biocombustibles aquí en la Comunidad de Madrid. Los estafadores han creado una modalidad que explica Ana Martín, portavoz del Instituto Armado.
Esta estafa consiste en crear páginas web fraudulentas que simulan ser tiendas reales y donde se ofrecen precios por debajo del mercado para atraer así a los consumidores. No conviene aceptar páginas que no ofrezcan el pago por tarjeta bancaria y hay que desconfiar también de aquellos que exclusivamente solicitan el pago por Bizum o por transferencia.
La policía local de San Sebastián de los Reyes ha identificado a un grafitero, que además es menor de edad, al que se atribuyen decenas de pintadas repartidas por toda la ciudad. Los agentes le pillaron infraganti. Patricia Cristóbal.
Sí, este joven menor de edad fue sorprendido infraganti, por lo que la policía tomó sus datos para iniciar el proceso de denuncia y sobre todo para emprender un estudio caligráfico y saber si se le podían atribuir otras pintadas, y la respuesta fue positiva. Hay decenas y decenas de grafitis de este joven por todo el municipio. Gregorio Mata es el coordinador de Seguridad Ciudadana.
Se iniciaron actuaciones para encaminar a ver si esa firma era solo aislada o estaban por el municipio. Se observa que hay decenas de firmas por todo el municipio y se realiza un informe caligráfico.
Con estos resultados se ha trasladado a la justicia este caso.
Al juzgado de instrucción para un delito leve de daño. Entonces se la ha denunciado administrativamente y penalmente. El joven es menor y hay que tener una cautela especial.
Defienden desde el ayuntamiento que seguirán buscando a los grafiteros con las investigaciones precisas para reducir las pintadas ilegales que, según consideran, ensucian las fachadas y dan sensación de deterioro.
Tenemos una especial atención a los actos vandálicos de los grafiteros y demás porque nos causan unos daños al mobiliario y a las fachadas públicas y privadas e importante, que luego tiene un coste para la corporación pues elevado.
Desde el ayuntamiento dicen que son muchos los grafiteros a los que la policía local tiene en el punto de mira para ponerles a disposición judicial lo más pronto posible.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid abrirá el próximo año el primer piso público de la región destinado a ayudar a personas con autismo en su proceso hacia una vida independiente. Un grupo de profesionales vivirán con ellas y les acompañarán y orientarán en ese aprendizaje, según ha avanzado Isabel Díaz Ayuso durante su visita a un centro de la Fundación Juan 23, Begoña Alarcón.
Sí, es un dispositivo pionero pensado como espacio de entrenamiento para que las personas con autismo puedan ser totalmente independientes en su vida cotidiana. Una transición a esa vida autónoma, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que queremos es que en él puedan convivir personas con autismo que estén supervisadas por profesionales para entrenar así sus capacidades, y va a servir como una transición para después emprender una vida independiente. Y va a permitir que, por tanto, estas personas con trastorno del espectro autista puedan ser totalmente autónomas.
El Gobierno regional contempla una inversión de 250.000 euros para impulsar esta vivienda pública, que tendrá plazas limitadas y que estará atendida por profesionales especializados en turnos de mañana y noche. Allí aprenderán a desenvolverse en todos los ámbitos, explica la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Bueno, pues se trabaja no solo las habilidades sociales, sino también la incorporación a esa autonomía en el ámbito doméstico, ¿no? En el cuidado personal, en la cocina, en las labores del hogar, la lavandería, pero también de cara afuera, ¿no? A ese trabajo que se hace en el entorno comunitario de las personas, ¿no? En dónde está el supermercado, dónde está el banco, dónde está el centro de salud y todo aquello que evidentemente ayuda a que esa autonomía personal sea pues lo mayor posible.
El piso tutelado estará disponible a mediados del próximo año. Se suma a otras iniciativas de la Comunidad de Madrid en discapacidad, como el registro de voluntades o las residencias para mayores e hijos con discapacidad. La Comunidad de Madrid apoyará a la Fundación Juan 23 en su proyecto Campus FP Empleo, que se pondrá en marcha en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde de la capital se ha reunido esta mañana con su homólogo de Móstoles para abordar las obras de soterramiento de la A5, que arrancarán el 11 de octubre con los trabajos preparatorios. José Luis Martínez Almeida ha explicado a Manuel Bautista el plan de movilidad que ha diseñado el consistorio de la capital, Mar García.
Del encuentro que abre agenda con los municipios afectados por estas obras de soterramiento con el de Móstoles, hemos escuchado dos peticiones al gobierno de Sánchez. Pide el alcalde Martínez Almeida que la Radial 5 sea gratuita en tramos horarios.
El gobierno de España se debe implicar, debe facilitar la movilidad de todos estos ciudadanos, porque la R5 y la gratuidad de la R5 durante días laborables y en horas punta, no planteamos todos los días, no planteamos todas las horas, pero sí planteamos en horas punta y en días laborables, pues yo creo que es una buena forma también de ayudar a que la movilidad esté garantizada.
Y que el refuerzo en cercanía sea real, pero sobre todo eficaz, una C5 sin incidentes.
Un compromiso tanto de incrementar el número de trenes como de garantizar que no se van a producir los incidentes y averías que diariamente se producen en esa línea.
La próxima cita de Madrid por las obras de soterramiento de la A5 con la alcaldesa socialista de Alcorcón.
Sobre esa petición de gratuidad en la Radial 5, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha instado a las administraciones regional y local a trabajar conjuntamente y a utilizar los medios de los que ya se dispone para hacerle más fácil la vida a los vecinos que se van a ver afectados.
Yo lo que pido es que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, trabajen con cierta visión a largo plazo, aprovechen los instrumentos de los que disponemos para tratar de minimizar las molestias a los ciudadanos, constituyan en el seno del Consorcio Regional de Transportes la mesa técnica que prevé el propio consorcio para la elaboración de planes de contingencia en la que las tres administraciones podamos volcar todas nuestras competencias para minimizar esas molestias y, por lo tanto, les insto a trabajar coordinadamente con nosotros.
Los vecinos de Alucha y Campamento han convocado una manifestación este domingo para reclamar al Ayuntamiento de Madrid que no espere a la segunda fase del soterramiento para cubrir el tramo de la A5 comprendido entre la calle Illescas y la Avenida de los Poblados. Son 700 metros que incluyen a estos dos barrios. Andrés Piñeiro es portavoz de la Asociación Vecinal de Campamento.
El Ayuntamiento se ha olvidado de nosotros y no pone ninguna solución al problema de tráfico que llevamos sufriendo desde hace tantos años. Esto se concreta en unos niveles de ruido y contaminación que superan la normativa vigente y que dañan de manera importante nuestra salud. Además, tendremos que seguir cruzando por debajo de esta vía en el subterráneo de la avenida Padre Piquer. Y también la carretera Boadilla verá aumentado el número de coches y la velocidad a la que circulan.
El alcalde de Madrid ha querido tranquilizar a los vecinos.
Que este ayuntamiento cumple. Nosotros dijimos que la fase primera del soterramiento se iba a hacer en esta legislatura por parte del ayuntamiento y que la segunda fase iba de acuerdo a la operación campamento. Y efectivamente hemos llegado a un acuerdo con el ministerio y por tanto esto se ejecutará de acuerdo a la operación campamento, tal y como planteamos desde el primer momento.
Hay otro proyecto en la capital que también está levantando ampollas. Los vecinos del entorno de la Operación Calderón afirman que la parcela en la que se va a ubicar el nuevo museo de la empresa municipal de transportes estaba destinada a unas instalaciones deportivas que llevaban años reclamando. Marta Zúñiga.
Sí, los vecinos se sienten, dicen, estafados por el consistorio y recuerdan el uso deportivo previsto para esa parcela del ámbito Mau Calderón en el que el ayuntamiento quiere levantar el museo de la EMT. Recuerdan que la parcela de casi 4.500 metros cuadrados fue conseguida gracias a sus reivindicaciones y con mucho esfuerzo. Desde la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, muchos se temen que Madrid Río se convierta, dicen, en un parque temático.
El destino y uso de esta parcela dotacional está recogido en la memoria del proyecto urbanístico. El museo de la EMT tiene que ubicarse en otro espacio y rechazamos este afán del alcalde de convertir todo Madrid Río en un parque temático para turistas en contra de las necesidades de quienes viven y trabajan en el barrio.
Desde las asociaciones de padres y madres del Colegio Tomás Betón y el Instituto Gran Capitán lo que reclaman es que se acuerden de ellos y de la necesidad de ampliar sus instalaciones. Miguel Hernández y Cayetana Aguirre son portavoces de ambas AMPAs.
No se puede retirar de un plumazo lo que se acordó con los vecinos hace años. Igualmente, me permito recordarle que la parcela que está junto al Colegio Tomás Bretón, por la misma memoria vinculante, debe ser usada para ampliar el colegio. Llevamos años reclamando esta ampliación.
Ha aumentado el número de alumnos, pero no sus instalaciones. La construcción de un museo en ese espacio no va a aportar nada al barrio y más bien consideramos que lo perjudicará.
Pero desde el consistorio el alcalde pide tranquilidad a los vecinos. José Luis Martínez Almeida.
Que no se preocupen de verdad los vecinos en este caso de la zona del Manzanares, porque van a tener una parcela más grande que la que ellos planteaban para el Museo de la MT. En concreto hay 10.000 metros de edificabilidad en la parcela del Museo de la MT, va a haber 15.000 metros de edificabilidad de uso deportivo en la parcela, que además, por cierto, está más cerca de las viviendas que la parcela del Museo de la MT.
Se trata de un espacio, el de este museo, que va a albergar todo el patrimonio histórico de la empresa municipal de transportes.
En Rivas va hacia Madrid, los vecinos de la avenida de Levante se han movilizado para impedir la construcción de un aparcamiento de caravanas. Han llegado incluso a bloquear con sus coches el acceso a la parcela en la que se ha proyectado ese parking para impedir el inicio de las obras. Carlos Sánchez Blas, ¿han conseguido por ahora que el ayuntamiento se siente a hablar con ellos?
Una toma de contacto, una reunión informal que se mantuvo ayer por la tarde entre 200 vecinos de Rivas y representantes del Ayuntamiento de la ciudad.
¿Y cómo nos enteramos? ¿Hay que votar?
Sí. ¿Cómo la obra? ¿Cómo habéis comunicado lo de la obra que empezaba?
Hemos venido aquí en el día después, enfrente de los huertos urbanos municipales José María Calvo, con una pancarta que preside la valla, no al parking de caravanas, y con esta opinión de los vecinos afectados.
Que va a suponer un tráfico de vehículos pesados por una zona residencial, con aún encima la eliminación de residuos de aguas negras y grises, con los riesgos sanitarios que eso conlleva en una zona con un sistema de residuos ya un poco deficiente en su mantenimiento y en su uso.
Ya no estamos en un problema de aparcamiento, estamos en un problema de sanidad. Lo que estamos diciendo es que la ubicación ni es la adecuada ni es la correcta y lo va a ocasionar más perjuicios que ventajas, ¿no? Estamos en contra del parking de autocaravanas y no es así. Estamos en contra de la ubicación del parking de autocaravanas. ¿No?
Ayer le comentamos a los concejales que vinieron aquí que ahí hay un paso para entrar al Parque del Sureste que utilizaban y utilizan los medios de extinción de incendios cuando hay incendios en esta zona, como ya pasó hace 2 años. Claramente, si esto está lleno de autocaravanas, no van a poder pasar.
Las obras no han comenzado. El ayuntamiento se ha comprometido con los vecinos a ponerse en contacto con ellos durante los próximos días.
Y tenemos una última hora sobre el accidente de ese avión F-18 que les hemos contado en la portada de este informativo. El piloto de esa aeronave, perteneciente al ala 12 y con base en Torrejón de Ardoz, ha fallecido, según cita la agencia EFE, remitiendo a fuentes del Ministerio de Defensa. Son las 2:27.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la extinción de los derechos de ocupación sobre la colonia de Camorritos, en Cercedilla, cuya concesión acaba de expirar. En esos terrenos hay varias propiedades, entre ellas un chalet perteneciente a la ministra de Sanidad, a Mónica García, que puede recurrir la decisión de la Consejería de Medio Ambiente, al igual que el resto de propietarios. Si sus alegaciones no prosperan, esos inmuebles pasarían a manos del ayuntamiento. Naya Peciña.
El Ejecutivo madrileño ha dado luz verde a extinguir los derechos de ocupación sobre esta colonia, ya que ha finalizado la concesión temporal de un siglo. Aunque pueden presentarse recursos en el caso de que ninguna de las alegaciones prospere, todas las edificaciones ubicadas en este terreno deberían pasar a manos del ayuntamiento. El consistorio de Cercedilla ha asegurado haber acordado mantener la totalidad de los chalets, apartamentos, residencias y demás edificaciones e infraestructuras del lugar para que pasen a manos de los consistorios que los albergan. El alcalde de la localidad, David Martín, detalla esta situación.
Pues a partir de ahora, creo que el plazo son 3 meses para notificar y pues nos pondremos en contacto con los diferentes agentes que intervienen en todo esto para llevar todo a buen cauce. No cabe ninguna indemnización porque es el fin de una ocupación. Entonces no hay indemnización posible prevista en la ley.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado que el asunto queda en manos del ayuntamiento.
Durante estos meses vamos a hacer esa notificación y luego pues ya es el ayuntamiento el que tiene que tomar un poco la determinación, dado que es el propietario del monte.
De esta manera, la ministra de Sanidad, Mónica García, y los propietarios de los 78 chalets de Camorritos deberán decidir ahora si presentan recurso contra esta orden de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del Gobierno regional.
La Comisión de Vivienda y Transportes de la Asamblea de Madrid ha abordado hoy la situación de las viviendas de San Fernando de Henares afectadas por el deterioro de la línea 7B de metro. El representante de la plataforma de afectados ha aludido a informes técnicos que detectan una grave extensión del problema. José Frutos.
Sí, los afectados por la línea 7B del metro esgrimen informes recientes encargados por la propia Comunidad de Madrid que avisan de un agravamiento de la inestabilidad de los terrenos por los que discurre la línea. El último, de hace 4 meses, señala que el túnel continúa hundiéndose y que los trabajos para dar soluciones han perjudicado todavía más a metro y edificios. Testimonio en la asamblea de Alejandro Escribano, de la plataforma de afectados.
Lo que a nosotros, insisto, nos parece especialmente grave es que hayamos llegado a este punto, que un informe firme que hay daños para personas y bienes potenciales en un trazado de línea que se extiende y atraviesa todo el término municipal y no se haya realizado, no se haya desarrollado una propuesta para hacer un informe de amplio espectro. Esto es lo que, insisto, desde el punto de vista técnico tiene que hacer la Comunidad de Madrid.
Un informe necesario, además, dice, por los datos que indican que las filtraciones de aguas con salinidad se están extendiendo también a Coslada. El viceconsejero de Vivienda y Transporte, José María García, asegura, en cambio, que los terrenos de San Fernando están ya asentados.
No es lo mismo la situación que se produce en San Fernando, en la cual ya se han asentado los terrenos, que la que se produce en Coslada. En Coslada se está actuando de manera preventiva, dentro de la lógica vida de una infraestructura que tiene más de 15 años, para renovarla, para mejorarla y para garantizar un mejor servicio cara al futuro.
Los afectados han reclamado recientemente la declaración de zona catastrófica.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Los amantes de la arquitectura podrán disfrutar desde hoy de una amplia agenda de actividades relacionadas con el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Madrid. Arranca una nueva edición, la número 21, de la Semana de la Arquitectura, con 300 propuestas hasta el día 17 de octubre. Mar García.
Con Lima como ciudad, con Perú como país invitado, Madrid se convierte en capital de la arquitectura. De hecho, cuenta el decano del colegio, Sifrido Herráez, que ya hay algo que se quieren llevar de nuestra ciudad.
Madrid-Río. Madrid-Río es fotocopiable en el RIMAC, en el río que transcurre en la ciudad de Lima.
Ejemplo de arquitectura, junto a los 52 edificios y más de 35 itinerarios urbanos temáticos a recorrer gratis. 300 actividades, algunas no nos las podemos perder.
Las visitas guiadas para niños, que hay una serie de visitas sobre todo alrededor de los parques, y las visitas guiadas a algunos edificios organizados por la ONCE y para invidentes.
Hay calles engalanadas con el logo, con el lema Madrid con la arquitectura, porque esta ciudad también es eso, arquitectura. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
podamos conocer un poco mejor nuestra ciudad, podamos conocer un poco mejor edificios en los que habitualmente no se puede entrar y conocer también una ciudad como Lima.
La Semana Internacional de la Arquitectura hasta el 17 de octubre.
Y este fin de semana en Boadilla del Monte y Las Rozas siguen celebrando sus fiestas patronales. Ambos municipios han puesto en marcha un servicio nocturno de autobuses gratuito para sus vecinos. Marcos Yebra.
Las Rozas continúa celebrando sus fiestas en honor a San Miguel, que hoy contarán con los conciertos de Fórmula Quinta en la Plaza Mayor y de David Zotero en el recinto ferial. Durante el fin de semana se sucederán los almuerzos populares, los encierros y las actividades infantiles o las verbenas, al igual que en Boadilla del Monte, donde hoy tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Plaza de la Cruz el pregón a cargo de Flor y Coti Tevez, jugadoras de la selección de hockey sobre hierba y vecinas de Boadilla. También esta tarde Seguridad Social y Rey Luis se subirán al escenario del recinto ferial y mañana lo hará David Bustamante. Además, tanto Boadilla del Monte como Las Rozas contarán con un servicio de autobús gratuito para el uso de los vecinos. Purificación Pizarro, concejal de festejos de Boadilla, y el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.
Para facilitar que nuestros vecinos puedan acudir al recinto ferial sin necesidad de desplazarse en vehículo privado, desde el Ayuntamiento hemos establecido un servicio de autobuses gratuitos con dos rutas, una de ellas que llega hasta los nuevos desarrollos y una segunda hasta Viñas Viejas.
A disposición de los jóvenes que quieran acercarse al recinto ferial y a la discoteca móvil y trata de llegar al máximo número de paradas posibles, 40 en este caso, de nuestro término municipal. Facilitará a muchos jóvenes pues venir y volver a casa.
En ambos casos, estas líneas circulares que estarán activas durante el fin de semana tendrán una frecuencia de 25 a 30 minutos.
Pasan 35 minutos de las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde cárcavas hasta dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tercera ronda de reuniones entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno ha recibido esta mañana en Moncloa a los dirigentes de los ejecutivos de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Por la tarde, quizás en el encuentro que más expectación ha despertado, se verá con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, una de las voces más críticas en el Partido Socialista, con el acuerdo para la financiación de Cataluña, entre otras cuestiones. Moncloa, Noelia Ontoria.
De momento conocemos los pormenores de la reunión que ya se ha celebrado con el murciano Fernando López Miras, en la que el popular ha podido constatar y lamentar que habrá concierto catalán, mientras ha retado al presidente del Gobierno a convocar ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de financiación de todas las autonomías. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, desincentivaba una cita a corto plazo.
Si nos sientan en una mesa a todos los presidentes autonómicos, alcanzamos un acuerdo. Llegamos a un acuerdo seguro, segurísimo. Pero tienen que dar el primer paso y convocarnos.
Para llegar a un acuerdo, si compartimos, como se hizo en el año 2009, y no sin dificultades, criterios
homogéneos para saber cómo debe ser esa financiación autonómica. Y no lo parece. Es tan complicado que ni con mayorías absolutas del Partido Popular en el Gobierno de España y en muchas de las comunidades se actualizó el sistema del año 2009.
No solo se ha hablado de financiación, Torres se congratulaba porque el presidente del Partido Popular de Murcia haya abierto la puerta a un acuerdo sobre inmigración tras su entrevista con Pedro Sánchez.
Si me habla también de sensaciones en cuanto a inmigración, bueno, creo que podría llegarse a un acuerdo. Entonces son percepciones, ¿eh? Son percepciones. Y creo que un acuerdo que se base en la solidaridad de todos los territorios por igual, en la acogida de menores inmigrantes no acompañados y que también se base en la aportación de los recursos para atenderlos con dignidad por parte del Gobierno de España, podría ser un buen principio para llegar a ese acuerdo. Pero son percepciones, como le digo.
Precisamente el presidente del Gobierno comparecerá el miércoles en el Congreso para hablar de la crisis migratoria. El otro presidente del PP que hoy se ha reunido con Sánchez es el valenciano Carlos Mazón, que ha iniciado hace 10 minutos la rueda de prensa en Moncloa asegurando que está muy satisfecho porque se haya producido este encuentro para hablar de la comunidad valenciana y que ha entregado a Sánchez un informe con 56 reivindicaciones. Por cierto, y en lo que afecta a Madrid, han llegado a un acuerdo para trasladar la Dama de Elche del Museo Arqueológico a Elche. Así que quien quiera ver el busto, que lo haga ya porque el Gobierno, dice Mazón, ha prometido cumplir lo más pronto posible. Al margen de este asunto, esperamos que ahora Mazón se pronuncie sobre financiación autonómica. Y como decías, a Pedro Sánchez le queda esta tarde el hueso más duro de roer, el presidente castellano manchego de su propio partido, Emiliano García Page, que no deja pasar la oportunidad para demostrarle que está en contra de sus políticas. Ayer mismo, con el acuerdo entre Bildu y el PSOE sobre la ley Mordaza, se manifestó igual que han hecho desde el Partido Popular.
Esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Mordaza, ha causado también mucho malestar en las asociaciones de policías y guardias civiles. La Asociación Unificada de la Benemérita asegura que se ata de pies y manos a los agentes y que se pone en riesgo su seguridad y también la de los ciudadanos. Críticas también desde el Sindicato Policial Jupol. Ivonne Domínguez es su portavoz.
Si se carece de ese elemento que ayuda a la operatividad policial en este tipo de manifestaciones violentas, pues evidentemente los manifestantes se crecerán, si se me permite la expresión, y atacarán de forma prácticamente impune a las policías nacionales sin mantener esas distancias de seguridad que para los compañeros de UIP es lo que sobre todo permiten las pelotas de goma, mantener esas distancias con los manifestantes violentos.
A pesar de ese acuerdo, el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante esa nueva ley de seguridad ciudadana. Podemos ha dicho que presentará enmiendas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, confía en llegar a un acuerdo con los grupos políticos.
Espero que sí. Nosotros siempre confiamos en que toda la legislación que se pueda impulsar por parte del Grupo Socialista o del Gobierno cuente con el apoyo de la gran parte de los grupos, pero eso requiere acuerdo y diálogo. Diálogo, 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 como están viendo que practica este Gobierno, hasta la extenuación, y espero poder llegar a un acuerdo del Ministerio del Interior con todos los grupos para impulsar la ley.
Un acuerdo contra el que ha cargado hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Un partido que lleva terroristas en sus listas tendría que haber sido probablemente ilegalizado. Y no hubiéramos terminado viendo una ley contra la policía. No sabemos qué hay detrás de ese pacto. El presidente nunca ha tenido valor a exponer públicamente su contenido, pero sí que sabemos que Bildu es el socio más leal y el primer socio que ha tenido en esta perversa coalición.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una ponencia en el Foro La Toja, que se celebra en la localidad pontevedresa de Ogrove, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de estar provocando, con sus decisiones y su gestión, la deriva más grave de la democracia española.
En cualquier asunto se supedita el interés nacional al interés personal de un solo hombre. Fruto de esa grave distorsión, las grandes cuestiones de Estado se aparcan. No se legisla en España. No hay presupuestos. El único combustible, como decía antes, es una polarización que se trata de imponer sobre una sociedad española diversa, compleja, sí, pero no polarizada.
críticas que también llegan desde el exterior. El semanario británico The Economist ha dedicado un artículo a Pedro Sánchez en el que afirma que se dedica a aferrarse al cargo a costa de la democracia española. En Moncloa quitan importancia a esas palabras. Ministro Ángel Víctor Torres.
Bueno, decir que esa misma publicación habla de cuáles son las democracias más asentadas de nuestro continente y del mundo, y entre las más asentadas, de acuerdo a The Economist, está la de España, ¿no? Y por tanto, nosotros tenemos una democracia plena, absoluta, y en ese sentido lo que también estamos trabajando son planes de regeneración en la que, defendiendo un derecho constitucional, es el derecho constitucional de cualquier ciudadano a estar bien, justa y correctamente informado, se ataque lo que son los bulos y la desinformación.
Más cosas. La Audiencia Nacional ha determinado que la presunta responsabilidad de varios miembros de la cúpula de ETA en el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, ha prescrito y ha acordado archivar la causa para tres de ellos. El lunes pasado, ya se lo contamos, lo hizo con la ex jefa de la banda terrorista, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, y hoy ha hecho lo mismo para Mikel Albizu, Mikel Ancha, e Ignacio Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería. Todavía queda un ex jefe de ETA procesado, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Cantauri. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para explicar la posición de España ante la situación en Oriente Medio y también sobre la ausencia de España en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana y sobre el traslado a España del líder opositor venezolano, Edmundo González. Pendiente de su comparecencia ha estado nuestro compañero Luis Mínguez.
Pues tras asegurar que España es por fin un actor global cuya voz es escuchada con respeto en Europa y en todo el mundo, el ministro de Exteriores ha comenzado remarcando que nada hay más grave ahora mismo en el panorama internacional que el riesgo de guerra total en Oriente Próximo. Álvarez ha recordado que nuestro gobierno condenó el ataque de Hamas y ahora el de Irán contra Israel, pero ha pedido a este segundo país respeto al derecho internacional en su actual ofensiva en Líbano.
España condenó los atentados terroristas de Hamas contra Israel el mismo 7 de octubre, pero también exigimos el cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario ahora en la invasión terrestre de Israel, en, recordemos, un Estado soberano e independiente como es Líbano. España siempre condena la violencia. España siempre trabaja por la paz.
Sobre Venezuela y el exilio en nuestro país del candidato opositor Edmundo González, ha acusado al Partido Popular de mentir cuando afirmó que nuestro gobierno le presionó para que abandonara su país.
Yo mismo verifiqué en conversación telefónica con Edmundo González, estando él en Caracas, su libre deseo de venir a España y solicitar asilo, lo que, como les acabo de informar, ya he hecho formalmente. Por ello, se le dio protección en la residencia del embajador de España y se envió un avión de la Fuerza Aérea Española para garantizar su llegada a España en condiciones de seguridad.
Y sobre la ausencia de nuestro gobierno en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, tras vetar esta al rey, un Álvarez tajante.
Si el jefe del Estado no está invitado, España no está invitada.
Para el representante del Partido Popular en la comisión, España ha perdido su capacidad de interlocución en Oriente Medio al alinearse con Palestina frente a Israel y carece hoy de una política exterior al existir dos voces disonantes, la del PSOE y la de los ministros de Sumar.
Álvarez ha confirmado que el gobierno no prevé por ahora enviar un tercer avión para evacuar a más españoles de Líbano tras dar por concluida la operación que se desarrolló ayer con un segundo avión en el que quedaron algunas plazas libres. El ministro de Exteriores asegura que, no obstante, siguen trabajando para que los españoles que siguen en aquel país cuenten con la máxima protección. Tenemos al otro lado del teléfono a Armando Gamboa. Él es cooperante y ayer voló a España desde Beirut en uno de esos aviones. Armando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue esa salida desde Líbano?
Bueno, los últimos días bastante estresantes y difícil de dormir con el ruido de los bombardeos. Después, a la hora de movilizarnos al aeropuerto, cuando la embajada nos informó de la evacuación, era sorprendente un poco el olor a explosivos a la carretera hacia el aeropuerto, que atraviesa justo la parte que está más afectada por el conflicto ahora mismo.
¿Tuvieron tiempo suficiente para preparar las cosas de cara a ese viaje?
Bueno, fue bastante último momento, pero afortunadamente sí. Tuvimos varias horas, nos llamaron por la noche y nos dijeron que teníamos que estar a las 6:30 de la mañana en el aeropuerto. Entonces nos dio tiempo de preparar y acomodarlo todo.
Armando, ¿qué situación han dejado ahí en Líbano?
Pues una crisis bastante grande en un país que ya estaba afectado por una crisis desde hace bastantes años. Pues ahora se escucha que hay más millón de personas forzadas a dejar sus hogares. Es increíble también como familiares de amigos y gente conocida, que casi todos tienen una historia contando de que sus familiares han tenido que ser desplazados, que están acudiendo a refugios y que están buscando lugares a donde ir. Y aparte de eso, la gente que no tiene dónde ir está acudiendo a los refugios que ha puesto el gobierno a disposición, pero ya estos están fuera de capacidad. Entonces también se puede ver a gente en la calle y en diferentes plazas y zonas públicas improvisando lugares donde dormir. Entonces es bastante preocupante.
Armando, usted es cooperante, como estamos contando. ¿Qué trabajo desarrollaba allí en Líbano?
Pues sí, los últimos 3 años he vivido en Líbano trabajando con diferentes ONGs, en las cuales en general dábamos apoyo a la población libanesa en vulnerabilidad, afectada por esta crisis que mencionaba antes, y también apoyando a los refugiados sirios que se movilizaron al Líbano una vez que empezó la guerra.
¿Tiene usted la esperanza de poder regresar?
Pues por ahora no están los planes, pero en los próximos días me desplazo a Amán para un nuevo trabajo y para dar apoyo a la crisis en Palestina.
Qué importante es, sin duda, la labor de los cooperantes. Armando Gamboa, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La propuesta de bajas flexibles que ha planteado la ministra de Seguridad Social ha abierto una nueva brecha entre el Partido Socialista y Sumar. El ala que lidera la ministra Yolanda Díaz rechaza abiertamente esa idea, que tampoco ha caído bien en otros socios del Ejecutivo ni en los sindicatos. Elma Sainz niega que compatibilizar la baja médica con el empleo sea para reducir costes e insiste en que sería una decisión personal. Eva Prat.
Dice hoy la ministra de Seguridad Social que esa flexibilidad en la incapacidad temporal es un tema recurrente y que se tiene que abordar con los agentes sociales.
No es el anuncio de ninguna medida, sino que es el inicio de un debate en el lugar donde tienen que producirse estos debates, que es en la mesa del diálogo social. Por supuesto, también se puede contar con expertos para abordar esta cuestión de una manera muy prudente, muy sensible, porque en el centro, en el epicentro, está la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Respalda la propuesta la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Pide que se dé una oportunidad a este debate.
La capacidad de atención de nuestros profesionales sanitarios, desarrollando nuevas técnicas, hace que la situación de la persona trabajadora, que pueda estar en situación de baja o en situación de alta, pues no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en la que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente.
Pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazaba ayer de plano la propuesta y hoy lo hacía la secretaria general de Podemos, Yone Belarra.
Nueva deriva hacia la derecha del gobierno socialista. Baja flexible significa que vamos a mandar a los trabajadores y las trabajadoras a trabajar enfermos.
También los sindicatos se han mostrado críticos. Desde UGT, Fernando Luján pone el foco en el carácter supuestamente voluntario de la medida.
Eso nos lleva además a una senda muchísimo más peligrosa, que es el que las propias personas puedan decidir sobre su estado de salud, ¿no? O sea, usted está para trabajar o no está para trabajar. Y eso no puede ser tampoco algo voluntario.
Pero los empresarios ven positiva la propuesta y la forma en la que se ha planteado. Antonio Garamendi, presidente de COE.
Yo creo que las cosas no son blancas o negras. El negar la mayor o lo contrario así porque sí, pues me parece que es negar ese espacio primordial al diálogo social, que es lo que nosotros reclamamos permanentemente.
Cree la patronal que la medida puede favorecer la eficiencia, aunque la ministra Saiz ha asegurado que no obedece a criterios económicos.
Y una cosa más en clave económica, CESIF denuncia la situación en Correos con miles de notificaciones pendientes de entrega. La merma de la plantilla y la precarización de muchos contratos hacen, según el sindicato, que la empresa pública no pueda ofrecer el servicio que merecen los ciudadanos. Óscar Venteo, presidente de CESIF Correos, en el Buenos Días de Onda Madrid.
Desde el año 2000 hasta la actualidad, la plantilla de Correos ha tenido una bajada, una reducción de número de empleados de 68.000 trabajadores a en torno de 45.000 que estamos actualmente, teniendo en cuenta que cada vez más la precarización que está habiendo en Correos por el aumento del número de contratos a tiempo parcial, que estaríamos hablando en torno al 20%. El modelo de CESIF no es el modelo de la amazonización de la empresa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos 4 horas de partido de la Onda por el 106 de la FM. En primera, partidazo con el Leganés, Valencia. Y justo antes, el Real Madrid femenino recibe en casa al Valencia. Todo desde las 7. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tiempo ya para nuestros minutos culturales, mirando al fin de semana. ¿Qué recomendamos, Marta Zúñiga?
¿Te parece que nos vayamos al cine?
Sí.
Pues venga, vamos a repasar los estrenos cinematográficos de la semana con Carlos Honorato.
El largometraje más mediático de este mes y una de las cintas más esperadas del año es Joker, Folía D. Para abreviar, Joker 2.
La música sirve para sanarnos. Para curar nuestras heridas.
Protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, la historia de Joker 2 se centra en el encarcelamiento de Arthur Fleck, mientras espera el juicio de sus actos como Joker. Lidiando con esa doble identidad, encuentra el amor verdadero y una pasión por la música que siempre ha estado dentro de él.
Vámonos de aquí.
Otra de las novedades en la cartelera es Alas Blancas.
Te expulsaron por ser cruel con otro chico.
En Alas Blancas, Helen Mirren es una abuela que enseña a su nieto el poder de la amabilidad, la compasión y la valentía.
Pero ahora creo que por tu bien debo hacerlo.
Un drama que cruza fronteras en Crossing.
¡Señora! ¿Entonces va usted a Estambul a buscar a su sobrina? Tengo su dirección. ¿Puedo ir con usted?
Crossing recorre el periplo de una maestra georgiana que inicia la búsqueda de su sobrina desaparecida en Estambul.
Le prometí a mi hermana que la traería de vuelta a casa. Fue su última voluntad.
Para acabar, una biografía documental. Ullate, la danza de la vida.
Víctor Ullate es uno de los más grandes artistas que ha dado nuestro país.
Uno de las personas que más han hecho por la danza en este país.
Una historia de amor a la danza plasmada en la dedicación absoluta del prestigioso bailarín a este arte. Nacho Duato, Joaquín de Luz, Mónica Cruz, Lola Ávila, entre otros, acompañan al artista en este viaje por el mundo de la danza y por su carrera.
Aranjuez acoge este fin de semana una nueva edición del Festival de Globos. Jaime Domínguez.
Entre 12 y 14 globos volarán el sábado y el domingo por Aranjuez, en una cita que el año pasado congregó a más de 20.000 personas en las inmediaciones del Palacio Real. El festival, que cumple ya su 10ª edición, está organizado por la compañía The Balloon Company. Su director, Hugo Varela, destaca la especial relación del Real Sitio con los globos.
Dar a conocer a Aranjuez desde arriba, desde el globo, porque Aranjuez es tierra de globos, el segundo vuelo que se hizo en el mundo fue en Aranjuez, con lo cual es que los globos tienen que estar presentes, pero no solo en este festival, sino durante todo el año, que es lo que poco a poco vamos consiguiendo.
Los globos volarán el sábado y el domingo a las 8 de la mañana y el sábado también a las 5 de la tarde, aunque los horarios pueden variar por el tiempo. El plato fuerte para el público en general será el sábado a partir de las 8 y media de la tarde, con el inicio de la Noche Mágica, un espectáculo en el que los globos interactúan con la música electrónica y las luces que se proyectan en el palacio.
Nos ponemos esotéricos, Elia. La estación de Chamartín acoge una nueva edición de la Feria Esotérica de Madrid. Desde hoy hasta el 13 de octubre, energías positivas y buenas vibraciones. Rosa María Fernández es su directora.
Se podrán adquirir cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, minerales y otros muchos productos. Además, se organizarán conferencias y seminarios impartidos por destacados profesionales, todos del mundo y del campo esotérico.
Y el cantante colombiano Manuel Turizo protagoniza este domingo el concierto de la Hispanidad 2024 en la Puerta de Alcalá. La entrada es libre. Recuerden que además mañana sábado, cabalgata que discurrirá por primera vez por la Gran Vía.
Casi te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste, te diría que volvieras, pero eso no.
Terminamos con la música de Manuel Turizo. Les esperamos el lunes de nuevo a las 2. Hasta entonces, gracias por habernos acompañado. Disfruten del fin de semana.